Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos a ir a un sitio doble. Vamos a fluctuar entre Francia e Israel, entre París y Tel Aviv, un pie aquí y un pie allá. Vamos a conocer, a recordar, a rememorar y a difundir el arte de la escultura de Hannah Orloff, la escultora judía más importante del siglo XX, no solo para la historia del arte en Israel, sino en el mundo en general. Hannah Orloff nació el 12 de julio de 1888 en Ucrania, entonces parte del Imperio Ruso, y al ser en 1888, pues poco tiempo después de los terribles pogromos zaristas de 1881. En 1905, es decir, con 17 años de edad, la familia hace aliá y se instala en Petah Tikva. Hannah es la penúltima de 9 hermanos, pero en un principio solamente hacen aliá los padres y su hermana Miriam, que en el futuro será la madre de Rafael Eitan, el undécimo ramatkal de las fuerzas de defensa de Israel, el comandante en jefe de las fuerzas de defensa de Israel. Ella pertenece a la organización de Apoel HaTzair y a los 22 años, en 1910, se va a París para estudiar ni más ni menos que costura. Pero al llegar a París descubre la escultura y empieza a practicar todas las técnicas sabidas y por haber, y a involucrarse de lleno en el arte escultórico. La escultura en estos momentos es un arte que tiene dos principales tendencias: una conservadora, realista, figurativista, y otra innovadora, en donde hay dos líneas, una que tira hacia el expresionismo y otra hacia la abstracción. La abstracción va también en dos líneas, una que es el geometrismo puro del cubismo y otro camino, la escultura orgánica. Pero no es el caso de Hannah Orloff. Hannah va más bien por la vía del expresionismo, la deformación figurativa para obtener la expresión interna de un sentimiento, sea bien positivo o bien negativo, y su mayor materia va a ser la madera, como Kirchner, uno de los grandes de la escultura expresionista en Alemania. Y también va a trabajar mucho con el bronce y la piedra, pero ella siempre dijo que su favorita era la madera. Ella va a estudiar todas las técnicas en la Academia Colagossi, que es uno de los centros del estudio de bellas artes más cotizados del momento, una alternativa al conservadurismo de la Escuela Oficial de Bellas Artes. Una alternativa, por ejemplo, como para admitir a mujeres o el que no hubiera problemas en tener modelos desnudos. Y en esta academia es donde ella confraterniza con Yane Viterne, que presenta a Amadeo Modigliani, la intensa historia de amor entre el italiano y la francesa. Pues Hannah Orloff fue quien los presentó. Y también ella era una de las pocas amigas que tuvo Chaim Soutine, un personaje controvertido socialmente, y bueno, pues ella pertenecía a todo el círculo judío de la escuela de París, desde Chagall a Kiesling. pronto su inmersión absoluta en el arte escultórico tuvo sus resultados y consiguió exponer en el Salón de Otoño. Y todo le iba tan bien que en 1917 se casa con un poeta polaco, Ari Justman, con el que tiene un hijo, pero el marido muere de la epidemia de gripe de 1919, poco antes del final de la Primera Guerra Mundial, y nunca jamás nadie supo de que Hannah Orloff hubiera rehecho su vida sentimental. Después de la importante pérdida de su marido y padre de su hijo, llegará un momento de inflexión en 1925, cuando se nacionaliza francesa y además le conceden la Legión de Honor, la máxima condecoración que la República Francesa concede. Y esto coincide con que tiene una vida económicamente saludable y se hace construir un atelier en Ville-Segat, una calle en el distrito número 14, al sur de Montparnasse, donde hay una gran confluencia de artistas de todo tipo, escritores, pintores, escultores. Se hace construir allí un atelier de dos pisos, el segundo piso va a utilizarlo como vivienda, de vecinos tiene a Soutin y a partir de determinado momento también a Henri Miller y a Anaïs Nin. Y hoy mismo se puede visitar previa cita. Será allí donde esculpa los grandes bustos de Matisse, Modigliani y Picasso, entre otros. Luego, con la llegada del nazismo a Francia, se va a refugiar en Suiza con el pintor también judío Georges Cas de Checoslovaquia y con su esposa Nora, y allí tiene un gran evento que es el suicidio de Georges Cas tras las noticias por las grandes desgracias de su familia y el conocimiento de los asesinatos de parientes en los campos de concentración. Una vez acabada la guerra, Hannah regresa a París, se encuentra que su casa ha sido ocupada y tiene que volver a comprarla, en este caso al Estado, para poder volver a habitarla. Allí va a pasar el resto de su vida, pero con frecuentes visitas, sobre todo más habituales a partir de 1948, a Israel, donde no obstante tiene un montón de familia y de amigos. Ella nunca cortó los lazos con Israel. En 1935 ya había tenido una exposición en la galería de la librería Stimatsky en Jerusalén, y ese mismo año también expuso en el Museo de Tel Aviv, que entonces aún estaba en Beit Dizengoff. Y bueno, ella también va a hacer exposiciones en el 49, en el 52, en el 61, y no solo en Tel Aviv o en Jerusalén, también en el Museo de Haifa o en el de Herzliya. Y algunas de sus obras hoy están repartidas por todo el país, como por ejemplo el cenotafio de Dov Gruner en Ramat Gan, que lo hizo en 1954, La madre con niño en el kibbutz Ein Gav, en la Galilea, al otro lado del Kineret, o El pájaro herido en el Carmel, y los bustos de grandes glorias de la historia estatal de Israel, como puede ser el del poeta nacional Haim Nachman Bialik, David Ben Gurion, del que no tenemos nada que explicar, o el que sería presidente de Israel, Levi Eshkol. En 1968, ella va a Israel para inaugurar una exposición que le van a crear en el Museo de Tel Aviv con motivo de su 80 cumpleaños, y de pronto se sintió indispuesta, fue hospitalizada, y el 18 de diciembre de 1968 fue enterrada en el cementerio de Kiryat Shaul en Tel Aviv. Y el Museo de Tel Aviv entonces hizo aún mayor la exposición que le quería dedicar a Hannah Orloff, la escultora de cabecera del Estado de Israel, filtrada por la Escuela de París. Y esto ha sido todo por hoy en Aumán. Nos encontramos aquí en la siguiente edición con una historia maravillosa.